Bien, bienvenidos al podcast de 12 Magníficos. Y por primera vez en la temporada 2023, vamos a hablar de Melvin, pero en un muy buen momento. Así que, cómo está Ricky? ¿Cómo está Chama?
Ay, por poco ahí, por poco me muero, a 5 días,
Por
5 días.
poco lo que había que analizar era la serie de playoffs. Estamos ahí más o menos cerquita.
Pero es culpa del baloncesto, ¿okay? Es por culpa del baloncesto.
Culpa del baloncesto, culpa del mundial. Culpa del BCN.
Y de los revoluciones, porque a veces teníamos el tiempo y decimos, ok, esta semana podemos hablar y venía, pum, un revolú. Dios
Un
mío.
bochinche de la selección.
Quedan entre 3 a 5 juegos y la lucha por el wild card y algunas divisiones está al rojo vivo. Y así es como nos gusta. Así que vamos a hablar un poquito de eso y las expectativas que tenemos ya entrando a la postemporada. Ahora mismo, mientras estamos grabando un 27 de septiembre y hay unos juegos que han terminado. Vamos a la Liga Nacional. Atlanta, los Dodgers y Milwaukee aseguraron sus respectivas divisiones. Atlanta el Este, Dodgers el Oeste, Milwaukee la Central. Atlanta el mejor equipo en la Nacional y en las Grandes Ligas con 102 victorias, 56 derrotas. Han ganado los últimos 3 y le acaban de ganar a Chicago. ¿Qué pasa con esa victoria sobre Chicago? Pues que ahora mismo los Marlins acaban de empatar con los
Los
Cubs. Así que.
cachorros.
Y entonces, ¿por qué empataron? Porque Miami, aunque perdió el primer juego 11 a 2, le ganó a los Mets el segundo juego del doubleheader. Y ahora mismo, ambos equipos con 82 y 76 por esa última plaza del wild card a
Quedándole
Chicago,
cuatro juegos a cada
quedándole
uno.
4 juegos a cada uno.
Sí.
Chicago va a seguir en Atlanta, Miami sigue en Nueva York.
Pero después
Esos son.
va contra los piratas. Miami va
¿Quién?
después contra los piratas, ¿o qué?
Miami
Miami
cierra
contra
los
los Marlins, van
piratas.
contra los piratas, sí.
¿Y Chicago?
Y Chicago, te digo ahora, Chicago va.
Los piratas están haciendo mucho daño, ¿viste? Los piratas no están cazando con nadie.
Sí. Pero los dos van con Milwaukee en Milwaukee. O sea que eso es peligroso también.
Pero sí, no, no, pero ya Milwaukee clasificó, ya.
Y ya ganó la
Milwaukee no tiene
división,
nada.
básicamente.
Sí, ellos no tienen nada en juego.
Sí, entonces, los que más están en el wild card, ahora mismo está empate Chicago y Miami. Los otros dos son Filadelfia, que ya aseguró su plaza, y Arizona, que es una de las sorpresas de la temporada regular. ¿Quién todavía
Venía
está en? Ajá.
lo de Arizona, veníamos diciéndolo hace como 3 años, ya.
Y ya, por fin se
Sí.
dio. Ha ganado 8 de los últimos 10. ¿Quién está todavía en juego en la Nacional? Matemáticamente Cincinnati, pero está a juego y medio, le quedan 3 juegos, ¿no?
Le quedan tres,
Sí.
ellos cierran con San Luis, en San Luis, 3 juegos.
Exactamente, desde el 29 de septiembre, el
Ah, pues
próximo
la tiene
juego
fácil,
de
¿no? Allí con los de Liga Menor, con los triple A.
Sí, bueno, ya a esta altura eso no hace daño, de verdad. Ya estoy ya vacunado y todo. Cuatro dosis.
Entonces, hoy, mientras estamos grabando, Cincinnati le ganó a Cleveland 11 a 7, por eso todavía está en la contienda, juego y medio, le quedan un par de juegos, ¿eh? Y va a
Pero no
ser contra
controla
San
su
Luis.
destino, no lo
No,
controla.
no,
No,
ahora
ese es el
mismo no.
problema que tienen ellos, ese es el problema.
Arizona está dentro del wild card, Filadelfia está dentro del wild card y ya hablamos de Atlanta, los Dodgers y Milwaukee. Así que eso es lo que hay. San Diego ya está básicamente eliminado, San Francisco también, Pittsburgh está haciendo daño, como dijo Ricky. Y los Mets ganaron uno a los Marlins, pero ya esos están eliminados. San Luis está eliminado, Washington y Colorado, el peor equipo de la Nacional realmente. En la Americana, Baltimore todavía no ha ganado su división, pero está cerca de ganar la división del Este, 99 y
Sí, están
59.
a dos juegos y medio de arriba. So que básicamente
Básicamente, sí, ya, ya son
un
así.
par de juegos que ganan y aseguran ese empate.
Juegan local contra Boston. Texas está ahí, pero todavía no ha ganado su división. 88 y 69 le sigue Houston y Seattle con 86 y 72. Seattle tiene 85 y 72. Están jugando ahora
Mundo.
mismo Houston y
Ahora.
Seattle.
Empató Houston ahora. Lo sacó Álvaro.
Empató. Ok, empató Houston. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es la importancia de la lucha y la serie de Houston y Seattle? Porque ahí está el último wild card, por lo menos. Mínimo está el último wild card. Así que Houston y Seattle se están jugando mínimo esa lucha por esa última posición del wild card. Si Houston se racha o si Seattle se racha y Texas pierde un par de juegos más, pues podrían ganar la división. Porque
Ok,
ahora
¿y quiénes
mismo
son los primeros dos
Seattle,
wild cards?
Seattle, pero entonces, sí, pero Seattle y los Rangers cierran. O sea, cierran la temporada. O sea, que se
Sí.
pueden matar entre ellos. O sea, que eso
Exacto.
le conviene también a Houston en esa línea.
En el Wild Card ya está Tampa. Y
O
también está en contienda con
Baltimore.
la división.
O Baltimore.
O Baltimore. Y Toronto
Ajá.
está dentro del Wild Card ahora mismo, pero no está seguro y tiene una serie contra los Yankees.
¿Cuál es la
Así que
ventaja que hay entre Seattle y Houston a Toronto?
Seattle y Houston a Toronto, un juego.
Este es
Ok,
un juego,
pues
eso hay
sí.
todavía. Sí.
Porque
Eso todavía
perdieron
está
hoy.
ahí.
Sí, así que
Correcto,
la lucha
perdió
está
hoy.
ahí. Ya lo que es Yankees, Boston, Guardians, Rangers ya están eliminados, básicamente. Así que la
Okay.
lucha está entre Seattle, Houston, Toronto y Tampa Bay por tres plazas. Y Houston y Seattle todavía están en contienda por la división del oeste. Minnesota aseguró la central con marca de 84 y 73 y cierran contra Oakland. Así que esos no tienen peligro de eliminarse.
De nada,
Así
exacto.
que esa es la que hay. ¿Por dónde quieren empezar?
Yo
No
creo que
sé.
ustedes dicen, hay varios puntos que hay que analizar en esto.
Sí, por eso, porque todavía no se ha definido bien. Yo entiendo que obviamente el bye está entre Tampa y Baltimore. Los dos no van a tener bye, va a ser uno de ellos nada más, pero entonces
Y el que gane
hay
lo
que
este.
ver. Exacto, y probablemente va a ser el que gane el oeste, pero exacto, sí. Sí, el que gane el oeste tiene que ser el que gane el oeste obligado. Esos van a ser los que van a coger el bye.
Sí.
Aún así, basándonos en eso que dice Chaman, que es lo que es, eso no pare más. O sea, eso lo que quiere decir es que Minnesota juega en su casa el primer wild card, y tengo que decirlo. O sea, sea quienes sean los wild card que vengan de abajo. O sea, y lo voy a hablar así. O sea, estos equipos van a ser series buenas. Van a ser series buenas, buenas, buenas. Aunque pues, son de 3-2, pero te juegan en un solo parque. Yo creo que cualquiera de los tres, ya sea Houston, sea el mismo Texas o el mismo Seattle, o sea, en una serie de 3-2 se puede limpiar a Minnesota cómodo, de verdad, sinceramente.
Fácil, sí.
Se lo puede limpiar.
Entonces, dentro de la Liga Americana, sabemos que Texas, ¿verdad? Fue uno de los equipos que dio la vuelta, pero está teniendo problemas, ¿verdad? Con los diferentes cambios que hizo, específicamente Max Scherzer no va a estar. Así que Texas, pues, es uno de esos equipos que tiene bateo. Pero ¿cómo ves a Texas ahora entrando con un equipo básicamente nuevo a las series divisionales y todo eso?
Texas, o sea, ellos hicieron los cambios para llegar hasta el final. Los cambios que ellos hicieron fue para vamos a ir hasta lo verde del año. Y yo creo que eso fue algo que ustedes discutieron mucho y lo mencionaron mucho cuando ellos hacen el parque nuevo. O sea, ellos se invierten el dinero que invierten en ese parque y ellos prácticamente se ven obligados, tú sabes, a ganar. Tienen un par de jugadores que vinieron de abajo, y tuvieron que también pues, ir a pescar a la agencia libre. Hicieron un par de contratos que hasta ahora han salido buenos, por lo menos ya hasta al segundo año, pues se están viendo como que sí que están rindiendo frutos. Yo creo que el problema mayor, lo estamos viendo en lo de Scherzer, que fue un cambio que a mí no me gustó, de verdad, sinceramente, no le vi sentido, porque Scherzer había pasado prácticamente lo mismo, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, con los Dodgers. O sea, él llegó y matando, y al último el brazo se le cayó y punto. No pudo pichar en los playoffs prácticamente. O sea, y Scherzer no es ningún nene tampoco. O sea, que ya tú sabías más o menos lo que tú estabas adquiriendo. El caso de Montgomery, creo que tuvo un par de salidas buenas, pero está cayendo en tiempo. El último juego que tiró fue buenísimo. Yo no sé si fueron 7 entradas buenas. Y ahí tenemos, como quien dice, pues tenemos un buen caso a discutir con el Montgomery. Pero en una serie, hermano, yo creo que es lo mismo que quizás vimos años atrás cuando Texas llega a la Serie Mundial, un par de años, o sea, 2 años, que era, si vamos a ganar esto, van a ser juegos, o sea, no creo que vaya a ser, ellos vayan a ganar por su picheo, o sea, van a ser juegos 10 a 9, 11 a 10, 13 a 12, van a ser juegos que van a ser unos hipódromos, como le decíamos antes, ¿verdad? O sea, yo no lo veo a ahí
Y
como
ellos no
para
son,
dominar. Ajá, Luis Chama.
el mismo equipo de la primera mitad de la temporada. O sea,
No,
ellos no son el mismo
no.
equipo de la primera mitad de la temporada. Y está el bateo, pero como tú dices, el picheo yo lo veo demasiado flojo a lo mejor tú puedes salirte con la tuya en una serie corta, pero en una serie larga yo no los veo a ellos.
No, no.
Muy bien parado, de verdad.
Sí, entonces ahora acá, Baltimore 99 y 59, un equipo básicamente joven que están haciendo un gran trabajo, ¿no? El Santander, Rochman, Mountcastle, Mullins,
Donaldson.
Gunderson, o sea, tienen Goran Helmersson, perdón. El equipo está luciendo muy bien. Y entonces ahora, pues, vamos a ver cómo van a lucir en la postemporada. Es algo que es otra, ¿verdad?, incertidumbre, porque no es un equipo con mucha experiencia en este tipo de serie, pero ha sido uno de los equipos más consistentes. Y de todos los equipos, ellos y Atlanta son el mejor que juegan en la carretera con 52 y 29. O sea que han tenido una muy buena temporada, están bien dirigidos, el grupo ya lleva tiempo jugando juntos, muchos de ellos de Liga Menor. ¿Cómo tú ves a Baltimore, verdad? Comparado con otros equipos como por ejemplo Tampa Bay y Houston, que ya tienen experiencia en este próximo nivel en la postemporada, la primera serie va a ser una serie corta. Así que sí, ¿verdad? Si ganan la división y todo eso, pues van a tener el bye, entonces van a tener una serie divisional. ¿Cómo verías este equipo de Baltimore macheando con estos equipos como Tampa Bay, el mismo Houston, o Seattle o Toronto? Toronto yo creo que está casi casi ahí. Pero estos equipos tienen un poquito más de experiencia, ¿no? Hasta el mismo Baltimore en esta etapa de la temporada.
Mira, yo creo que mencionaste la palabra clave, experiencia. O sea, no es fácil. O sea, hay equipos que cuando llegan a esta serie, y te doy el caso de Houston, son otro equipo, y punto. O sea, nosotros estamos grabando un 27, o sea, ustedes lo van a escuchar el día 28, y van a estar a 4 juegos de terminar la temporada sin saber qué va a pasar con Houston. Y el mismo equipo de Tampa Bay, pues el equipo de Tampa Bay también, a pesar de que no ha tenido éxito. Pero Tampa Bay hace 3 años, cuando la pandemia, estuvo en la Serie Mundial y ha estado en los playoffs. O sea, ha sido un equipo bastante consistente y es un equipo que, cuando digo consistente, es que todo el año ha estado ahí y en los últimos años ha sido lo mismo. Y yo creo que ahí esa va a ser quizás esa serie adicional que tú dices, que eso es de 5-3, esa va a ser la gran prueba de fuego del equipo de Baltimore, porque esa primera serie, lo más seguro, va a ser contra un equipo que puede ser el mismo Houston o puede ser el mismo Tampa Bay. O sea, está en el paquete ahí. O sea, el dominio de Tampa Bay sobre Baltimore en los últimos años ha sido bastante significativo, independientemente de los equipos que ha tenido Baltimore antes del 2022. Pero ha sido significativo. O sea, es un dominio que es ya, como dice, este es mi papá, ¿entiendes? Y en una serie corta, para un equipo que no tiene experiencia, puede ser una navaja de doble filo. Si ellos logran pasar esa primera prueba, esa serie divisional, que es lo que todo apunta a que ellos van a coger bye en esa primera ronda, claro está, y se van a enfrentar entonces a ese wild card, sin saber nosotros quién va a ser, que vuelvo y digo, puede ser Houston, puede ser Seattle o puede ser el mismo Toronto. La cosa no está fácil para ellos. O sea, yo creo que la serie divisional va a ser el punto. Lo que ellos tienen de ventaja es que el equipo, la fanaticada volvió al parque, la fanaticada tardó un poquito en reaccionar y volvió al parque, porque como que todavía no creían lo que estaba pasando en Baltimore, que todo el mundo lo vio el año pasado ya, lo que ellos pasan, a donde ellos se dirigían. Pero yo creo que eso, en cierta forma, le va a su favor en el sentido de que, aunque es un equipo que puede terminar con 100 juegos ganados, y como dice Luis, un equipo con un récord ganador en la carretera, y consistente, porque para tú ganar 100 juegos en Grandes Ligas tienes que ser consistente. Eso mismo, yo creo que no debe ser mucha presión para ellos, porque este es el inicio, o sea, de ese equipo. Nosotros no sabemos lo que va a pasar ni este año, ni el 24, ni el 25, ni el 26, ni el 27. Pero esto es un equipo para 4 o 5 años, va a estar ahí, dando la pelea, si no pasa nada grande, o sea, si no pasa algo, ¿verdad? Extraordinario. Pero yo creo que es ese macheo, mano, esa serie divisional, con quién traes, y si es con un equipo como Houston, de verdad, mano, yo lo veo bien, bien.
Porque yo creo que ellos tienen el picheo para una serie corta. Pero pues, si
Sí, por
pasan
el.
esa prueba de fuego que tú dices, la van a tener un poco difícil porque no tienen la profundidad en esa rotación comparada con otros equipos. Sí tienen un buen bullpen, pero no tienen, no creo que después del tercer starter,
No, para una serie
no.
larga. Y entonces ahí es donde entran entonces algo que yo nunca me he explicado, ¿verdad? Ahí es que entonces empiezan los errores mentales de los coaches y los dirigentes. Que ahí entonces lo que entra la experiencia de estos coaches, tú sabes, a qué tú vas a exponer a estos pitchers mayormente, porque es lo que de verdad es la interrogante ahora mismo. Esa es la interrogante, no es más nada. ¿Cómo tú vas a utilizar esos pitchers en una serie de campeonato? Vamos a poner si pasarlo a la divisional. En una serie de campeonatos, ¿cómo tú vas a hacer estos pitchers? ¿Con cuántos abridores yo me voy? ¿A quién yo voy a traer del bullpen? Los relevistas, o sea, yo voy a quedarme con los 5 abridores y los otros dos los voy a mandar allá. Me van a pitchar con 3 días de descanso nada más, no me van a pitchar con los 4, porque no es lo mismo. O sea, y eso es una movida que vuelvo y te digo, yo no me explico al día de hoy por qué eso tiene que ser, por qué los dirigentes se la juegan así. O sea, cuando en realidad los pitchers, mayormente los abridores, de verdad, nosotros sabemos y estuvimos hablando de eso, yo no, yo creo que fue la semana pasada, que tocamos un poquito de MLB, el sentido de que los pitchers ahora mismo no son caballos como los que habían antes, de que sí te podían, te iban a tirar 7 u 8 entradas y te podían venir con 3 días de descanso y tirarte 6 o 7 entradas buenas, tú sabes, de calidad. Hoy en día, o sea, son bien pocos los pitchers y no necesariamente Baltimore los tiene. O sea, ese tipo de pitchers. Entonces, tú
Sí.
tienes que ver, yo paso esa serie divisional, que no va a ser fácil, vuelvo y te digo, porque lo que viene de abajo es bueno. Lo que viene de abajo es bueno. O sea, y son 3 juegos, o sea, el primero que gane 3. ¿Cómo yo voy a pasar eso para entonces irme a meter una serie de 7-4 contra mucho más calidad? Que ahí entonces sí, estamos hablando ya de quizás un mismo Tampa Bay. Quizás un mismo Houston, o sea, a una serie de 7-4, o sea, no sé, de verdad. Yo no me atrevería, de verdad, decir que Baltimore, o sea, vaya a llegar hasta el final, de verdad. No, no, no creo, man. En mi opinión, no creo.
Entonces,
Ajá.
Minnesota, que le ven a
Dame.
Minnesota. Ah, de
Dame.
Chaman, habla de.
Sí, Chaman.
Sí.
Ajá.
Mira, yo creo que en términos del bullpen, ellos tienen un buen bullpen. Yo creo que es el fuerte de Baltimore y yo creo que eso es yo creo que sería la fortaleza de ellos en este nivel. Claro, pues tú tienes tipos que pues no han estado en esa experiencia y que pues ahí es donde tú tienes que probarte pues como lanzador cuando está esa presión del parque lleno y todo esto, porque pues es bien distinto. Y si tú te fijas, no solo en los relevistas, pero también los mismos iniciadores que ustedes lo han dicho, son jugadores que no tienen mucha experiencia. El más que tiene experiencia ahí es Gibson, y Gibson le ha ido malísimo en las últimas salidas. So, ahí el one-two punch de ellos es Bradish, que ha pichado bastante bien, Grayson Rodríguez, que ha tenido una buena segunda parte de la temporada que se podría decir que ha dominado, ¿verdad? Yo no creo que ellos, pues, o sea, ellos tienen también una buena alineación. Santander ha sido un gran bateador desde el clásico hasta ahora. Ha sido casi el más consistente, ¿verdad? Entonces, tú tienes jugadores novatos como el mismo Rutschman que te coge 90 bases por bolas en una temporada siendo novato. O sea que, a pesar de que son jugadores jóvenes en ese line-up, sí, son jugadores que han comprado el asunto de ser pacientes. Y yo creo, fíjate, Ricky dio un punto importante en términos de si ellos juegan una serie corta y todo eso, pero También está el punto de que si ellos son los que cogen el bye, yo pienso que le afecta más a ellos el bye que a Tampa Bay. Pero Tampa Bay por lo menos ya tiene ese primer punto que tú dijiste, Modesty, que es la experiencia, y yo creo que ellos pueden manejar mejor el asunto del descanso que estos chamacos jóvenes manejando, esperando a que termine una serie en 3, 4 días. No sé, ahí es donde veo si ellos... Yo, fíjate, a mi entender, yo creo que tienen más probabilidad jugando esa primera serie que esperando el bye, no sé. Y claro, pues todo el mundo, ¿sabes? Los equipos pues van a preferir el bye, pues, porque pues va a haber más oportunidades, no tienes que pasar por una ronda para llegar o sea, una ronda menos para llegar a la serie mundial, ¿verdad? Pero no, como que, no sé, si es por los relevistas, me gusta el cuerpo relevistas de ellos. Pero lo que no confío mucho es ya en ese segundo y tercer abridor, como que se les puede ir el juego ahí. Y Flaherty era pues el trade de ellos para reforzar como que dice, la rotación, y Flaherty se le escocotó. O sea, no dio el grado.
Hablando de la división central de la Americana, Minnesota ya aseguró, pero ha tenido múltiples lesiones en esta última etapa de la temporada. Tienen un par de jugadores que han lucido bien en la rotación. El bullpen está más o menos ahí. ¿Le ven algún break a Minnesota de al menos ganar algo, una serie corta, o cómo ven a Minnesota? Porque hay muchas interrogantes entrando a la postemporada por todas las lesiones que tienen ahora mismo.
Chaval, dale.
Pero yo creo que en términos de pitcheo, yo pienso que tienen un mejor staff de boom, vamos a poner, tres, cuatro lanzadores, que lo mismo que lo que trae el mismo Baltimore. El problema de ellos es todo lo contrario a los dos equipos que ya hablamos, que es la consistencia en el bateo. Yo creo que Pablo López puede ser un buen pitcher de serie. Me gusta el tipo de lanzador que es, porque es un poquito más metódico. Sonny Gray también es otro pitcher que tiene experiencia. Hay que ver que no le pase como ya a veces en esa edad, como dice Ricky, estamos viendo mucho lanzador que termina con el brazo muerto y toda esta cosa. Pues a lo mejor ese puede ser uno de los peligros ahí, ¿verdad? Que en Tamaeda es otro pitcher que tiene esa experiencia con Los Ángeles, con los Dodgers. Ryan ha sido alta y baja, pero yo creo que pues la oportunidad de ellos va a ser eso, el picheo iniciador, ya los relevistas, pues no sé, ellos lo que tienen es a Durán, que ha sido pues el caballo de ellos relevando, pero fuera de eso, yo no confío mucho en Emilio Pagán ni el resto de los jugadores que ellos tienen relevando, no sé, ahí ellos no me convencen mucho. Y el bateo, o sea, yo pienso que están dependiendo mucho de la racha, desde que, por ejemplo, que venga Correa y tenga, qué sé yo, su tremenda postemporada, eso, porque fuera de eso, yo no veo un jugador aquí consistente, porque yo y Galo, man, o sea, que todos sabemos anteriormente, pues el problema de Galo. Tiene jugadores nuevos como Royce Lewis, que pues sí, batearon bien y tuvieron una buena mitad de la temporada, pero yo no veo una alineación aquí que yo diga, mano, pitcher contrario. O sea, no, o sea, yo no veo, por ejemplo, un cruce con Tampa Bay ahora mismo. Yo no veo algo que diga, esta gente intimida al staff de Tampa Bay con esa alineación. No, yo no lo veo.
Yo no veo mucha disciplina ni que se envasen tanto tampoco.
Eso
No.
era lo que yo iba, y bien
Ricky.
rapidito.
Dale, sí.
Inconsistencia. La
Sí.
ofensiva, eso es inconsistente. El pitcheo es bueno, está por encima del average, pero el problema es esa primera serie va a ser contra los equipos que estábamos mencionando ahorita. O sea, que van a ser equipos que son ofensivos, igual con una ofensiva consistente durante todo el año, y son equipos, lo que yo le llamo pounding time. Son equipos que te castigan, mano, bien cabrón. Y por el mejor pitcheo que tú tengas, cuando tú tienes una alineación completa que hagas trabajar el pitcher, o sea, que tú lo metas en 40 lanzamientos, en las primeras dos entradas, o sea, que ya tú sabes que antes de la quinta, ese abridor no va a estar ahí, a menos que esté dominando, claro está. O sea, al tú no tener consistencia, al tú mantener un juego 0-0, 1-0, 1-1, un juego cerrado, de verdad, no le veo, yo no veo a Minnesota, y creo que es el único que va a ganar su división y que no va a salir de ahí. No va a salir de esa primera ronda, de verdad. No
Sí,
creo que salga.
creo que estamos, yo pienso igual.
Ok, de los equipos que están ahora mismo, ¿verdad? Todavía esto no está definido porque Tampa todavía tiene break de la división, etcétera, etcétera. Estos equipos Tampa, Toronto, Houston, Seattle, yo creo que Houston, ¿verdad? Es un equipo que va a dar candela en esta postemporada. Puede eliminarse temprano, pero yo creo que yo creo que es uno de estos equipos que por la experiencia, el bateo en el clutch y todo eso va a dar candela, y las piezas que tienen ya y la consistencia en las últimas temporadas de ellos. ¿Cuál de estos equipos que mencioné que está en el wild card ahora mismo ustedes ven dando candela? Porque me gusta lo que veo de Toronto, me gusta Houston y obviamente Tampa Bay. Yo creo que todos los equipos tienen un caso para decir específicamente, ¿verdad?, que pueden ganarle a Baltimore, a Texas o a Minnesota en una serie corta o larga, pero ¿cuál de estos equipos ustedes ven llegando un poquito más lejos de lo que la gente espera?
Yo mirando, ajá.
Sí, dale, chaman, sí, dale.
Yo mirando el standing y viendo los juegos que quedan, a mí no me sorprendería que Toronto sea el que dé el resbalón. A pesar de que es el equipo que está arriba ahora, porque es el equipo que está, creo que no tenía la pantalla ahora, no tengo, creo que ellos están a un juego arriba de ese wildcard, pero
Sí,
ellos cierran
un
con
juego.
Tampa Bay. Ellos cierran con Tampa Bay y Tampa Bay está peleando por el bye. Tú sabes que no es que Tampa Bay va a regalarle esos juegos, ni lo va a coger con calma, ni nada de eso. O sea, yo creo que ellos van a tenerla difícil. Y entonces, como mencioné ahorita, Texas y Seattle son los que también pues van a amarrarse en esa próxima serie. Y a lo mejor pues veo a Houston con la oportunidad de hasta llegar primero. Pero. No sé, a mí en una serie yo veo más peligroso a un equipo como Seattle y a un equipo como el mismo Toronto que Texas. Texas no va, no, yo no, yo lo vi bien complicado con el tema del pitcheo. So, si fuese a escoger el equipo que llegue a Wildcard, los dos equipos que lleguen a Wildcard acá, o sea, yo no dudo que terminen peleando por entrar a la Serie Mundial. No sé. A lo mejor, no sé, porque yo creo que Seattle, el staff de ellos de pitcheo, ellos tienen buenos brazos y son brazos que entre ellos son, pues, está Castillo, que me gusta el pitcheo de él. Bueno, te entiendo que podría ser un buen pitcher de serie. Pero no sé, a mí me está que, no sé, a mí me está que Toronto es el que podría dar el resbalón aquí. Y por ejemplo, hoy mismo Berrío, de momento es un pitcher que tú lo ves y te tira una blanqueada o te tira 7, 8 entradas buenas, y de momento en el próximo juego le entra a palo. O sea, no sé, a mí Toronto me da esa quisquilla de que al final se puede cocotar ahí con el equipo de Tampa Bay. No quita, volvemos, no quita que pues este equipo ha sido un equipo que cuando los bates dicen zona él, está difícil. O sea, pues tiene una alineación bien complicada y tienen defensa, porque a mí me gusta Kiermaier en el outfield, ese tipo de jugador que está con Tampa Bay, que aunque a lo mejor no te llena las estadísticas del bateo, pero tú tienes un guante seguro ahí y tú tienes un corredor en las bases que es inteligente, que está pendiente al juego, que se aprovecha de cada situación, y ese es el tipo de jugador que te llevaría a otro nivel en la serie. So, no sé, mano, está tan cerrado el asunto ahí que hasta el mismo, vuelvo y te digo, hasta el mismo Houston se puede ir con los ponchos si se duermen. Y estos próximos 3-4 juegos van a ser bien fuertes para cada uno de esos equipos.
Ricky, ¿a quién tú ves dando ese paso saliendo del wild card? A mí me gusta Tampa, me gusta
Tampa
Houston, pero ¿a
Bay.
quién tú ves? Ok, Tampa Bay,
Tampa
excelente.
Bay. Tampa Bay. Yo creo que Tampa Bay, si independientemente de cómo termine esto. Porque no sabemos, es lo que dice Chamán, esto está bien cerrado, pero tienes tres equipos ahí, como Seattle, el mismo Houston y Tampa Bay, cualquiera de esos tres equipos, te lo digo, sin que me quede nada por dentro, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de esos tres que te acabo de mencionar, que no están clasificados más que Tampa Bay, es el único que aseguró ya. Pero yo creo que cualquiera de esos tres es el que va a llegar hasta el final ahí. De verdad. Y Tampa Bay, yo creo que Tampa Bay, mano, a mí me gusta, y en verano yo lo dije, yo hice mi predicción más o menos, y más o menos en esa misma línea me mantengo. Pero a mí no me estaría malo que si Seattle se mete, Seattle es un sendo problema. Es un sendo problema para los demás equipos. Seattle es un equipo que yo también llevaba ya un par de añitos esperando. El año pasado, aunque ellos pierden la serie con Houston, ellos no jugaron mal. Ellos no jugaron mal. Un juego que se fue a entradas extra también, ¿verdad, Chaman? ¿Te acuerdas? Yo no sé cuánto fue que se fue, pero.
Sí, el año pasado
Sí,
estuvo
yo
complicado
creo
para
que
ellos.
yo he podido ver por lo menos un par de series con Houston, incluyendo esta de ahora. Le han jugado muy bien a Houston, tú sabes.
El año
O sea,
pasado
que.
fue el equipo que más guerra le dio a ellos. O sea, si tú te pones a mirar
Exacto.
los playoffs y Houston fue el campeón, el equipo que más guerra le dio a Houston fue cierto.
Seattle, o sea, y es cualquiera de esos dos, Seattle o Tampa Bay, man, cualquiera. Si es Houston, de verdad, aunque Houston no ha estado tan consistente y no se ve tan dominante como se ha visto otros años, pero yo creo que la experiencia es clave en esto también, tú sabes. Que por eso te digo que cualquiera de estos tres es el que va a llegar, el que se meta ahí en los playoffs y logre, va a llegar hasta el final, de verdad.
Sí, en el este, ¿cómo se puede explicar la gran temporada que ha tenido Atlanta? Ha sido consistentemente uno de los mejores equipos de la liga y la alineación descomunal que tiene. Mathorson, 53 jonrones, 134 empujadas. Ozzie Albies, 32 jonrones sobre 100 empujadas. Acuña, ha jugado toda la temporada. También hablamos un poquito la semana pasada de Atlanta. El pitcheo, aunque ha tenido un par de lesiones en esta etapa de la temporada, ha sido uno de los mejores pitcheos en toda la liga. El bullpen está luciendo bien, está siendo consistente. Y Strider ha tenido una temporada excelente con casi 300 ponches y un récord de 19 y 5, que en esta época es rarísimo que un lanzador tenga 19 victorias. Eso habla mucho de su dominio. Temprano en el juego y la alineación con la cual él cuenta que está cogiendo la ventaja temprano y se está manteniendo. Chaman, ¿cómo ve este equipo? Primero, ¿verdad? ¿Cómo ve el equipo de Atlanta entrando a la postemporada? Y si tienen alguna debilidad notable, porque realmente aquí yo no veo nada fuera de lo normal.
No, es el equipo más dominante de la temporada, y algo que hay que recalcar de ellos es que muchos de estos jugadores ellos los contrataron temprano, o sea que ellos se sacaron la preocupación de estar con que se va este, se va el otro. Desde ellos sí salieron de Swanson, que terminó pues en Chicago,
Chicago.
¿no? Pero ellos, ahí sí le ha dado tremenda temporada a ellos, o sea que. Y tienen las piezas para el Parú también, porque de momento pues Osuna pues ha sido un buen bateador, pues, cuando lo pones contra los zurdos. Eddie Rosario ha tenido una buenísima temporada también en el rol en el que ha estado también, que básicamente pues contra los pitchers derechos, y tú sabes que yo creo que la labor del dirigente en ese equipo ha sido fenomenal, en términos de él encontrar siempre, pues, es cómo mover la alineación. Murphy, John Murphy, yo creo que también así fue una de las figuras que ellos firmaron también. Ellos lo consiguieron un cambio, ¿verdad? Pero un jugador que adquirieron, que yo creo que también, pues, ayudó a mejorar el staff, y es un tipo que aunque llevaba ya como 3 semanas más o menos que estaba con medio slump, pero tú no necesitas, es básicamente el tipo de jugador que va a ser un plus, que te va a tener, ¿sabes? Y ha llenado y ha hecho tremenda labor, ¿verdad? Como catcher, yo creo que, como tú dices, ¿sabes? Yo no le veo, quizás a lo mejor en la parte de cerrar los juegos, hay que ver cómo va a funcionar el bullpen. Eso siempre, ¿sabes? Es bien difícil no encontrar un question mark ahí, en un interrogante en ese tipo de escenarios, porque pues está al final de temporada, pues tú no sabes qué brazos a veces pues son los que ya están cansados y eso. Pero ellos, o sea, en una parte de la temporada, Joe Jiménez también pues fue parte de esos grandes lanzadores saliendo del bullpen. So, yo no le veo qué sé yo, o sea, como que muchas debilidades a ellos, o sea, que sean como que notables. Puede ser, y lo mencionó Ricky, pero estuve hablando del podcast la semana pasada. A lo mejor pues hay que ver cómo que Acuña no venga con que le suba al modo de payaso, ¿verdad? Que no se convierta, yo no sé si, yo sé que Ricky se acuerda, ¿verdad? Cuando ya si el Puig estuvo en una de esas posiciones con los Dodgers, que de momento se convirtió como que en una distracción y eso quizás podría ser un
Sí.
punto en contra de ellos. Pero fuera de eso, si Acuña se mantiene en los niveles sin que le suba mucho la falta de atención y esta cosa, yo creo que pues Atlanta es el equipo favorito a llegar a la Serie Mundial.
Ricky, ¿le ves alguna debilidad al equipo de Atlanta?
Ellos no tienen debilidades. Entonces, si tuvieran a comparar este equipo con el equipo que ellos tuvieron en los 90 y después de los 90, que donde tenían tres lanzadores, bueno, tres salones de la fama, los tres son salones de la fama, este equipo es mucho más ofensivo que aquel equipo. Pero basado en eso mismo, aquel equipo lo que ganó fue una Serie Mundial nada más. Este equipo, lo único que lo puede matar a ellos, de verdad, y no es una interrogante de que yo digo va a pasar, sino de que a mí me gustaría ver cómo ese picheo abridor de ellos puede pasar, transferir todo lo que hicieron en la temporada a los playoffs, o a otra temporada. ¿Cómo van a llegar esos brazos ahí? ¿Cómo ellos van a manejar eso? Te digo esto porque, por lo menos, y voy a usar de referencia la serie de San Luis, que no fue no hace mucho, yo no vi la misma consistencia de los pitchers, no sé si por el hecho de que ya esto está planchado, ya yo estoy adentro, yo no necesito joderme mucho, pero independientemente a todos los equipos les gusta ganar. Y eso es malo para los pitchers, la verdad, eso es malo. Caer en eso, o sea, a veces motivación es la palabra. Si tú no, o sea, son pitchers que si no tienen motivación, pues como que bajan el rendimiento, bajan el enfoque, no es lo mismo. Yo no veo eso aquí, pero sí es una interrogante de ver cómo ellos pueden mantener eso. El mismo Strider ha tenido una buena temporada, como ustedes dicen, tiene 274 ponches, si mal no recuerdo. Es dominante, el tipo es dominante, ¿verdad? No es. Pero a mí lo que me preocupa es que fue lo que quizás le pasó a ellos el año pasado con Filadelfia. ¿Cómo van a reaccionar cuando le metan la primera galleta? Esa es la pregunta que yo me haría ahora mismo. ¿Cómo ellos van a reaccionar? Porque yo los veo a ellos como que es un picho el que si le hacen dos carreras o tres carreras en una entrada, tuvo una entrada mala, vamos a ponerlo así, más claro, ver cómo ellos van a reaccionar a eso. Y ahorita, antes, fuera del podcast, Chaman mencionó algo que tiene toda la razón. Atlanta, tú tienes que darle contra el piso y cuando esté en el piso seguir dándole. No lo puedes dejar levantarse, ni mucho menos llegar al final del juego, un juego cerrado. ¿Por qué? Porque Atlanta te puede acabar. Atlanta tiene ¿cuántos jugadores? Sobre 20 cuadrangulares, como 8, ¿verdad? Luis Mo, Chaman.
Sí, te digo ahora.
Creo que son 8.
Tiene por encima de 20, me dijiste.
Sí, por encima de
Uno,
20.
dos, tres, cuatro,
Cuatro,
cinco, seis, siete.
cinco.
Y por encima de 30 tiene cinco.
Es un equipo que te puede acabar el juego con un swing y punto. O sea, eso es todo. Eso era todo. O sea, no puedes llegar a un juego a esa novena entrada con el juego 2-1, 1-0. No, no vas a llegar, no vas para ningún lado. Créeme que no vas para ningún lado. Ese es el problema. Eso es lo difícil que está este equipo. O sea, una buena alineación, consistente. Lo que quizás yo no veo. Y ahí entonces que hay que hacer la diferencia de este equipo al de hace 2 años atrás, es quizás un líder dentro de ese equipo. Acuña no es líder. Acuña no es líder en ese equipo. Y hace 2 años la diferencia, pues se llama el señor Freeman. Freddy Freeman era un líder dentro de ese equipo. O sea, y yo no veo una figura como Freddy Freeman dentro de ese equipo ahora mismo. O sea, no sé lo que dice Chaman. Chaman dio en el clavo con lo de quizás del que Acuña no se convierta en una distracción, que es el único que veo así, porque todos los otros jugadores de ese equipo, yo los veo jugadores que de verdad son callados, jugadores tranquilos, van a hacer su trabajo y punto. ¿Hasta qué punto Acuña se puede mantener enfocado, haciendo lo suyo, tranquilo, que demuestre esa madurez, esa seriedad que mencionó Chama el otro día? O sea, que de verdad, pues mira, espérate, nosotros estamos con un fin aquí y eso. Una de las cosas, el otro día, a él específicamente le preguntaron que cómo él se sintió cuando Atlanta gana la Serie Mundial sin él. Y eso es una espina que él tiene adentro. O sea, hay que ver cómo él vaya de cara ahora para él poder ganar un campeonato, hasta una Serie Mundial, que él sí sea figura. O sea, a mí no me gustó la respuesta que él le dio a Pujols, de verdad, a mí no me gustó. O sea, yo digo, o sea, no, no, eso no era, chico, de verdad, porque la escuché, pero no me gustó. O sea, y hay que ver, o sea, yo creo que esa es la clave, y la falta de un líder ahí, o sea, la falta de un tipo que vaya allá, le meta dos jamacones, tú sabes, ven acá, cabroncito, o sea, está bien, tú eres la hostia, eres la jodienda, esto y lo otro, pero aquí estamos todos para lo mismo, de verdad. Es lo único, la única debilidad que le veo. Ajá.
Otro de los favoritos en la Nacional es los Dodgers. Sabemos que han tenido las bajas con los lanzadores. Urias, ¿verdad? Por problemas personales, han habido otros. Gonsolin, que tuvo una buena temporada el año pasado, pero esta temporada no ha jugado muy bien.
Viule no está.
Buehler tampoco está. Y entonces pues han añadido otras figuras como Yarbrough, Miller, etcétera, que han hecho el trabajo en lo que, y el bullpen ha lucido muy bien. ¿Cómo ven este equipo ahora entrando a la postemporada? Porque tienen nombre, tienen profundidad, tienen mucho, pero la rotación no es la misma comparada con temporadas anteriores. Y entonces sumaron a Kike Hernández, o sea que en cuestión de jugadores de posición tienen profundidad, pero la pregunta aquí grande es en los brazos que tienen disponibles para la serie.
Están chavados, tú sabes. Están jodidos porque lo que ellos se van a encontrar, estamos hablando de alineaciones como Atlanta, alineación que batea mucho, alineaciones como Filadelfia, que es una alineación, un equipo que batea mucho, el mismo equipo de Arizona batea mucho. O sea, y ellos no tienen los brazos, o sea, ellos no tienen esa rotación. Kershaw no es el mismo. O sea, Kershaw en una serie corta, sí, es un pitcher bueno, reconocido, pero Kershaw ya no es el mismo Kershaw de antes, que te podía tirar siete entradas buenas y achicarte con él en una octava que los alambres saltaran a palo. O sea, ya de Kershaw, pues tú hacerlo trabajar cinco, seis entradas ahí, pero yo no veo, o sea, no veo profundidad en ese staff abridor. O sea, el bullpen, Roberts tiene la mala costumbre de que sobreusa mucho el bullpen durante toda la temporada. O sea, gracias a Dios que está la regla de los tres bateadores. Porque si no, olvídate, ese bullpen estaría muerto, de verdad, sinceramente, estaría muerto. Y yo sé que los Dodgers quizás, pues mira, los Dodgers cogen bye también en esa primera ronda. Yo creo que se estarían enfrentando entonces al ganador de Milwaukee, en la serie de Milwaukee que no sabemos si es Milwaukee o Chicago, más o menos. Eso es los pronósticos que yo tengo acá. Yo entiendo de que no va a ser una serie muy fácil tampoco para ellos, esa primera serie, porque son equipos que batean y ellos no tienen los abridores.
Dentro de la Nacional, a mí me gusta mucho Filadelfia. Ellos le dieron vuelta a la temporada ya en julio, de julio en adelante. Han tenido un buen récord. Y el equipo no ha tenido problemas de lesiones. Tiene una alineación de mucho poder. Tienen
Los
los
abridores.
lanzadores, los abridores están ahí. No han tenido problemas así como tal. Y el bullpen es muy bueno. Siempre está el wildcard aquí, que es Kimbrel, a estas alturas. Que con todo y la experiencia que él tiene, sabemos algunos de los problemas que ha tenido en pasadas temporadas en situaciones de presión, pero tienen un equipo, yo creo que con capacidad de competir de tú a tú contra los dos equipos que ya mencionamos anteriormente y de que tengan una buena serie eventualmente contra Atlanta. No sé si ustedes ven a Filadelfia, ¿verdad? Chaman, con esa posibilidad de ir un poquito más allá.
Sí, y fíjate, y yo le veo, y escuchando lo que dijo Ricky de los Dodgers, ¿verdad? Yo le veo hasta más chance el mismo de Filadelfia que a los Dodgers en una serie si van a cruzarse, ¿verdad? Y específicamente es eso, es la parte del pitcheo. Yo creo que los Dodgers no tienen nada. Ahí fuera de los relevistas y eso, pero En el caso de Filadelfia, pienso que están bastante nivelados. Ellos resolvieron hasta cierto punto el año pasado el asunto de la defensa, ¿verdad? Y ellos tuvieron el problema más de la primera mitad de la temporada que Turner no les había, como que no había explotado. O sea, y Turner, entonces en estos últimos meses, pues ha mejorado bastante. Y yo creo que esa era yo entendía que ese equipo de Filadelfia era el se iba a ir de tú a tú con Atlanta, ¿verdad? En la división del Este. No lo hicieron y en gran parte fue ese problema que ellos tuvieron de bateo, ¿verdad? Pero
Ternel y
una,
Harper no estuvo tampoco.
exacto, Harper tampoco estuvo él, pero tienes dos jugadores que volvemos. Ternel tuvo la experiencia con los Dodgers el año pasado. Harper tuvo la experiencia ya en la serie mundial, o sea, tú no se pueden dormir con un Harper en una serie, nadie. Schwarber sabemos lo que da en que puede también acabar una serie, de momento se poncha 5 veces corrida y de momento te da 7 hits corridos con 5 honrones, o sea, es eso. Y pues ellos tienen un gran catcher que es Realmuto, o sea, este es el campeón defensor de la Liga Nacional, mejorado, pues ellos tienen un mejor equipo que el año pasado. El detalle es que como que ellos no hicieron ese clic durante la temporada, aparte fue, como dice Ricky, pues el no tener a Harper, el que no le funcionó muy bien, o sea, pero a mi entender, esto es un mejor equipo que lo que ellos tenían el año pasado. El problema es que ellos
Sí.
no
Dieron
hicieron
clic
ese clic
tarde.
en la temporada y obviamente en otra división este equipo estaría primero. Pero el asunto es que yo pienso que después del equipo de Atlanta, a mi entender este equipo es más duro que los Dodgers. So, si fuera a buscar un segundo equipo en la Nacional, yo pondría este equipo. No sé. Y por ejemplo, ellos. Ajá.
No, no, termina, termina, termina.
Entonces, no, y lo último que decirles es que ellos han resuelto parte del asunto de la defensa. Ellos movieron a Bohm a primera. O sea, que ellos es Bryson Stott, que es el novato de ellos, también le ha dado buen rendimiento. O sea, en el asunto de las bases robadas, con el mismo Turner, con este tema de los cambios de regla y eso, esto es un equipo bastante peligroso.
Rodríguez.
Filadelfia, o sea, la realidad es que Filadelfia no es un equipo de wild card, lo que dice Chama. Entiendo yo que de todo este grupo que estamos viendo aquí, Filadelfia es el segundo equipo detrás de Atlanta. Y pues juega en la misma división de Atlanta. Ese es el único problema que tuvo. Y Atlanta tuvo una temporada este año por encima de quizás de hasta sus mismas expectativas. Filadelfia es el único equipo que yo veo ahora mismo que puede tumbar a Atlanta antes de esa serie mundial. Es el único equipo. De todo lo que tenemos aquí, ni Chicago, ni los Marlins si entran, ni Arizona, ningún equipo de eso, yo le veo oportunidades contra Atlanta. Filadelfia sí, y ya lo hizo el año pasado. Y lo hizo el año pasado llegando como wild card, ¿ok?
Sí.
Filadelfia llegó como wild card el año pasado, acuérdense. O sea, y es un equipo que, como dice Chaman, yo lo veo mejor. O sea, yo creo que el equipo es mucho mejor que la versión 2022. Y lo de Harper. Harper, yo sé que no es el favorito de mucha gente, pero Harper yo creo que ha demostrado, o sea, dentro de un equipo como este de Filadelfia, de que sí se está ganando el dinero. O sea, él ha puesto buenos
Sí.
números a pesar de que él empezó tarde. Lo han puesto a jugar, está jugando en primera base. O sea, no ha hecho un mal trabajo tampoco. O sea, y cuando tú ves a este tipo de jugador que no, como digo la palabra, sin que no cae en lo de diva, ¿sabes? Que si no es, ok, ¿sabes? Yo soy el mejor pagado aquí, pero que se joda. Yo vengo aquí
Él ha
a ganar.
madurado. Él ha madurado.
Él ha madurado mucho, tú sabes. Y cuando tú ves ese tipo de jugador en esa actitud, el equipo completo, bueno, el equipo completo se te contagia con la misma mierda. Y es un equipo que a mí me gusta verlo jugar, de verdad. Lo de Schwarber, lo que tú dices, es increíble, de verdad. El tipo tiene 40 y pico cuadrangulares. Está bateando para 100 y pico, yo creo que tiene más cuadrangulares que hit, ¿verdad, chaval?
Sí.
Y es algo increíble, de verdad, lo de él. Y aún así, es el primer bate en Filadelfia. O sea, es que tú no la tienes fácil.
Sí,
Ese
pero
equipo de
entonces,
Filadelfia no la tiene fácil.
Lo que no tiene bateando de hits, lo compensa con base por bola, porque ahora mismo
Claro.
tiene, de on base tiene 381. O sea, que eso es casi picando los 400, que eso es territorio de Edgar Martínez. Y
Exacto.
imagínate si va a tirar a 300. O
Por eso, muchachos. Ese es el único equipo que yo de verdad, Filadelfia, vuelvo y te digo, es el único equipo que de verdad hay en picheo. Y en picheo se puede ir de tú a tú con Atlanta también.
En cuestión de este equipo acá, la central Milwaukee, Ricky, que tú has visto más a Milwaukee que nosotros, ¿cómo ves a Milwaukee ahora? Realmente, pues,
Milwaukee,
ajá.
lamentablemente, mira, el problema que tiene Milwaukee tiene el picheo. Tiene el picheo. Tiene, bueno, el bullpen no está tan malo. Williams cerrando juegos ha estado espectacular, de verdad. El tipo está cabrón. El tipo de verdad, la tiene, como dicen ustedes. El problema con Milwaukee es que ellos, en un principio de la temporada, ellos tenían ciertos jugadores. A mí no me gustaba antes la forma, qué sé yo, no era lo que se esperaba de ellos, claro está. Yelich está lastimado, Yelich no está en un 100%, hoy lo vi jugando, sí, hoy jugó, sí, ayer también, pero él estuvo como una semana fuera o un par de semanas fuera, tiene problemas de la espalda. Entonces, este equipo, el único jugador que yo te veo consistente y que es un jugador que tiene que estar ahí todo el tiempo y que a mí me sorprendió, y esto lo voy a decir un poquito tarde porque se me olvidó decirlo cuando tenía que decirlo, a mí me sorprendió que Willy Adames no hubiera más acción en el Clásico Mundial de béisbol, mano. Porque Adames es un tipo, mano, tú lo necesitas en la jodida alineación, mano. Lo necesitas. O sea, es un tipo que te hace todo el trabajo. O sea, te hace todo el trabajo. No es un tipo que está buscando el palo. Cuando hay que dar el palo, él lo da. Lo que estás buscando es una línea. Lo que estoy buscando es ponerme en base. El mismo Contreras, o sea, que es otro jugador joven y que ha madurado bastante, mano. El tipo ha dado 38 dobles esta temporada. O sea, el tipo está joseando el parque bien cabrón. O sea, que la ofensiva la tienes ahí. O sea, que ese bate de Yelich, mano, es necesario. Porque Teles, pues, no es este jugador quizás consistente que tú sabes que, olvídate, ah, viene Teles al bate, se jodió esto. No, no es ese jugador. ¿Entiendes? Y yo creo que si Yelich, que aunque ya está tarde, porque yo creo que él está lastimado todavía, no se ve muy bien. Pero es ese bate, mano, el que necesitas. O sea, ese bate tú no
Sí.
necesitas ahí. El picheo está, mano. El picheo ellos lo tienen. O sea, ellos tienen buen picheo. No creo que es un equipo. El mismo picheo abridor de ellos no creo que sea un picheo que se vaya a escocotar en una serie. O sea, ellos van a tener la mala suerte de que van a jugar. Tienen que jugar wild card, claro está. No sabemos con quién todavía, porque eso ahí, aparentemente hasta ahora, pues parece que es Chicago. Eso es lo que parece ahora, que es Chicago. Pero no, puede ser que ellos ganen esa primera serie de playoffs. Y claro está, pues después le toca el tostón grande. Y ya te saben cuál es.
Chama.
No, yo creo que Ricky dio el clavo ahí, el picheo. Peralta, Burns y Woodruff es un 1, 2, 3 que se podría decir que de todos estos equipos, quizás ese 1, 2, 3 de ellos, de lanzadores, fácilmente está en el top 3 de los equipos que van a estar en los playoffs. O sea, y en esa parte, pues hay que ver hasta dónde llegan esos brazos, porque pues a veces Burns es un tipo que ya después de la sexta pues no es el mismo. Peralta es otro tipo también que no te dura más después de la sexta entrada. O sea que ahí pues es probablemente pues donde ellos tengan pues que usar bastante pues el bullpen, y ahí pues son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero en bateo totalmente de acuerdo con Ricky. Yo no le veo, o sea, no es una alineación que meta miedo. Y no sé, ellos no, Donaldson nunca ha sido un jugador de así desde los cuando a lo mejor cuando él estaba con Oakland o Toronto, ¿verdad? Pero en serie, o sea, no sé,
No.
no nunca me ha gustado el en cómo se ha desempeñado en series, como que no es lo mismo. No sé si es que él ya ha cansado o si es que él está tratando de usar la misma estrategia que utilizaba en la temporada regular de a veces de extender picheo y qué sé yo, pero a veces termina peleando con los árbitros. Pero
Preguntaré
no,
a los Yankees saben lo que es.
Y fíjate, este equipo superó, ¿te acuerdas que el año pasado era el asunto de que pues se descojonó el camerino con el cambio
Por lo de Hayden, sí.
de Heidel? Yo creo que ya ellos superaron esa parte y pues entiende, fíjate, si pudiera hablar de otro equipo que mejoró de un año a otro en términos de lo que está, de lo que se ve en el picheo y de lo y de lo que se ve en el campo en el juego es este equipo. O sea, también se ha mejorado, pero no creo que el line-up sea suficiente como para llegar lejos en los a una serie mundial.
No, no, ellos llegan quizá a una
Fuera,
divisional,
sí,
divisional.
fuera, ¿verdad? De lo que ya hablamos, Wildcard, Chicago y Miami están ahí empate. También está ahí en la está Arizona, básicamente casi casi ahí adentro. De este grupo, el único que ven que está ahora mismo el Wildcard es Filadelfia, con posibilidad de llegar un poquito más lejos, ¿no?
Sí.
Es el único.
A
Así
mí
que
no,
nada.
no sé, yo como dije ahorita, de esos tres equipos, de entre Arizona, Miami y Chicago, que se quede Chicago, ¿verdad? Me gustaría ver, honestamente me gustaría ver a Arizona, a los jugadores nuevos de ellos, a Corbin, al mismo Christian Walker, ver cómo se desempeñan en ese escenario, y claro, los Marlins, porque los Marlins pues
Y
siempre es un equipo que
no, no,
pues
y al gran Emanuel.
sí, exacto, de los poderosos indios, nunca sabes. Pero fíjate, a mí me gustan los Marlins. Lo que pasa es que los Marlins tienen un problema parecido al de Milwaukee en términos del line-up, porque pues tiene mucho jugador de racha. De momento, pues, Soler, fíjate, Soler es un buen jugador para pa playoffs. Si se tira unos playoffs como se la tiró en Atlanta hace 2 años. Y ahora con los Marlins pueden ser peligrosos, pero necesitan más de eso, tú sabes. Y yo no veo mucha consistencia. Arraez dio 200 hits, pero bien raro, porque dio 200 hits, pero solamente anotó 70 y pico de carreras, una cosa así, que eso es bien raro. O sea, que tú llegues a base y no hayas anotado tanto. O sea, no sé, hay problemas en esa alineación. O sea, no, fuera de Soler no tienes una fuerza ofensiva ahí que tú digas, no, o sea,
Que
estos dos, tres,
no son
sí,
bateadores
no,
de contacto
tú
tampoco.
miras, sí, por eso, tú miras a Filadelfia, pero eso tú dices, tú ves a Harper, tú ves a Schwarber, tú ves a Castellano, tú ves a Turner, que son tipos que tú tienes que joderte con ellos. Con el equipo de los Marlins, no, yo no le veo mucho bateador que tenga que joderte mucho ahí. El otro punto de ellos puede ser los lanzadores. Ellos tienen buenos lanzadores jóvenes, y a veces en estas series pues pasan por debajo del radar y de momento vienen y te tiran una blanqueada, porque, o sea, no se conoce mucho. Sé yo, Eury Pérez me gusta como, de lo que vi de él en la temporada, inconsistente, pero así empezaron mucho. El mismo Sandy, o sea, era un pitcher que no, que se le hizo difícil al principio como que encontrar su ritmo, y el año pasado pues fue tremendo lanzador, ¿verdad? Pero hay que ver qué pasa
Sayón.
con él. Sí, soy yo mismo.
Así que vamos a ver cómo se mueve eso. Erick.
Ajá.
No, que ibas a comentar algo.
No, 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 eso que Sandy no está seguro todavía. Entonces, Sandy está fuera ahora mismo.
Ese regalito de San Luis.
Sí, ese es el regalito de San
Sí.
Luis, y el que tiene sacar en el de que era de ellos también, era de San Luis, el que está en Arizona. Era otro regalito, y Adolis García, que está en Texas también, y a Rosarena, que está en Tampa Bay.
Es decir, tanto regado por ahí.
Pues todo eso, no, pero mira, no, los Marlins, de verdad, los Marlins tienen un buen dirigente, Skip, de verdad, era él fue bench coach de San Luis el año pasado. Él empezó con San Diego. En esa parte, y ahí yo me alegré mucho que le dieran el break. De hecho, yo lo veía a él como un futuro candidato a ese mismo equipo. De hecho, cuando estuvimos hablando del caso de Molina el año pasado, pues yo mencioné a Skip. O sea, como Skip era un tipo, era otra cosa, y ha hecho un buen trabajo. De verdad, ha hecho un buen trabajo ahí con los Marlins, a pesar de todas esas cosas que dice Chaman, que tiene toda la razón. El otro que ellos tenían, detrás quizás del mismo Soler, batió cuarto, quinto, estuvo bateando, que fue el que cambiaron a Cooper, fue. Lo cambiaron a San Diego. Hello.
Sí.
Ajá. Sí.
Fue el que le cambiaron a San Diego. A mí me sorprendió que lo cambiaran, porque ellos tenían tienen ese pequeño problema. ¿Sabes? Arrae es un chartero. O sea, Arrae es un chartero, un tipo que te va a josear el parque, olvídate. Él va a buscar la forma de envasarse. Pero es algo raro, de la estadística que trae Chama, es una realidad. O sea, y ese mismo problema. Entonces, yo veo como que ellos no trajeron algo, o sea, no buscaron quizás ese bateo. Bueno, no tiene que ser tanto de poder, porque con el picheo que tienen, pues, está bien. A mí me sorprendió, de verdad, que ellos no se fueran por esa línea. Y fíjate, son de estas situaciones donde no me gustaría que entren porque ellos no van a ir completos a los playoffs. ¿Entiendes? Porque
Exacto.
Sandy es una interrogante. Con un Sandy ahí, ready, el mismo chamaco, el zurdo, que Luzardo, que es
Luzardo.
peruano, este tipo es peruano, al que no lo sabía. En una serie corta, mano, de verdad que sí. Pero quizás ante la ausencia de quizás otro bateador más consistente. El Sandy no está, mira, mira, está bien, una buena temporada, déjalo ahí, vamos a dejarlo ahí. No, no sé si me entiende lo que te quiero decir. O
Sí,
sea, porque es un equipo que yo creo que en los próximos años sí hay que contar con ellos. Hay que contar con ellos y quizás no para ganar la división, porque Atlanta está en un nivel, lo de Atlanta no es para un año, ni lo de Filadelfia es para un año. O sea, estos son dos equipos que van a sacar candela en los próximos 3 o 4 o 5 años. Pero es un equipo que hay que contar con ellos, tú sabes. Y a mí me gustaría entonces que fueran de lleno, ver de verdad qué los Marlins pueden hacer en una serie corta, que entonces ahí pues se puede dar ese caso, o sea, verlo, pero luciendo bien. Pero a esta altura de la Chicago, a mí Chicago no me gusta por razones obvias, de verdad. Yo creo que lo de Chicago fue esta no era Chicago, esta no era la temporada. O sea, esto que ellos están haciendo ahora, yo creo que el plan de ellos era para el año que viene, quizás. ¿Entiendes? Pero no era este año. O sea, ellos lo que han tenido, como dice Chaman, han tenido su picheo, pues el único que está ahora mismo es Steele, es el único que está ahí dominando, o sea, echando bueno, pero de ahí para abajo, pues no es lo mismo. Chaman mencionó ahorita unos nombres que no quería ver. Pero si es Chicago o los Marlins, de verdad, cualquiera de los dos a mí no me molesta. ¿Entiendes? Pero no me gustaría que los Marlins pues llegaran, vayan ¿cómo se llama esto? Hasta a un wild card con el mismo equipo de Milwaukee, que es el que le va a tocar. No sé, no. Mejor que no.
Sí, ahí en el caso de Chicago, ellos por lo menos sí tienen la alineación como tú dices, ahí no, yo no creo que haya problemas. Bellinger ha tenido tremenda temporada yo creo que
Nadie lo
desde hace
esperaba.
2, 3 años no, nadie se lo esperaba, ¿verdad? Fue una buena firma para ellos. Happ ha tenido una buena temporada también. Suzuki ha tenido una segunda parte de la temporada. Después del All-Star tiene 306 y 13 jonrones. O sea que ha sido una buena pieza para él. Swanson batea, el mismo Morel batea. O sea, yo no creo que el problema de ellos sea tanto el bateo, sino como el picheo. A mí no me convence. O sea, a mí no sé, no. Fuera de
No, por eso,
Steele, no.
cualquiera de esos dos, de verdad, cualquiera de esos, sea el que sea Chicago, sea Miami, de verdad, no va a pasar de ahí, no va a pasar
Entonces,
de ahí.
eso, ¿verdad? Quedan entre 3 a 5 juegos para cada uno. Yo creo que, ¿verdad? Va a ser una muy buena definición ahí al final, va a ser una muy buena postemporada. El ranking de la nómina.
Ajá.
Texas, dentro de los equipos que están en la postemporada, está Texas, le sigue Filadelfia. Y le
¿Texas con
siguen los
cuánto?
247. Y eso tiene que ver mucho con el contrato de Scherzer que acaban de correr.
Pero no es la más alta de Melví.
No. 1, 2 y 3 están fuera de playoff. Que es los Mets, los Yankees y
Uy.
los Padres.
Wow. Okay.
Sí. Sí,
Casi.
los padres se fueron mal garete.
Ahora
Eso
ya dijeron que
es
iban
un
a bajar.
podcast completo.
Eso es un podcast completo para los padres ahí, el
Cuando
revolú que hay.
empezaron a comprar y ver el roster, me hicieron el caso de la cambio de Juan Soto. Se dijo aquí en este podcast, eso va a explotar como una bomba y explotó como 2 años, 1 año, 2 años después, yo creo que fue. Ahora. Ricky lo dijo como el 2021 o algo así, esta gente está
Sí.
gastando chavo, no se ve. Y mucho tiene que ver también, tiene que tener cuidado, tiene que haber un balance de dónde traer los jugadores, porque comparado con, o sea, ¿por qué? Porque no subieron en tu sistema, no subieron en tu cultura. Entonces, trae todos estos jugadores, ganen ahora. Diferentes personalidades nunca habían jugado juntos y todo eso explotó. ¿Sabe? Y tienen al Cy Young, que es Snell, pero como quiera. Y tienen otros jugadores como Juan Soto, que acaba de decir que lo cambien para, o que se va
Para
para el
este.
este, o que lo cambien para el este. O sea,
Sí.
que tienen una situación complicada y no sé quién va a entrar, ¿verdad? Se rumora a los Yankees y todo eso, pero tienen que dar una extensión de contrato y él va a pedir bastante.
No, y yo creo que San Diego va a bajar la nómina, va a bajar la nómina.
Y considerablemente, sí, lo van a bajar considerablemente. Y lección aprendida. Rangers, Phillies y Dodgers, 4, 5 y 6, están en la
Okay.
postemporada. Houston le sigue, séptimo.
Perdóname, Luis, ¿cuál es el 1 y 2 y 3? Dijiste el 1, Texas.
No, o sea, ok. El 1, 2
De
y
los que
3.
están en la postemporada.
Ah, de los que están
Ajá,
en
el
la
1.
postemporada.
Ajá, el 1 es Houston, Texas.
De los que están en la postemporada, el 1 es Texas,
Sí.
el 2 es Filadelfia, el
Okay.
3 es los Dodgers. El 4 es
Okay.
Houston. Eso, así en ese orden va. De hecho, en cuestión de nómina también. Los Rangers tienen una nómina de 247 millones. Los Astros, 237 millones. ¿Cuál es la de
Diablo,
Tampa?
eso es el contrato de. Espérate,
Verlander.
¿qué? El contrato de Verlander. Diablo,
Sí.
pero subió demasiado. Bueno.
Chelsea y Verlander estaban en los 40 y pico millones cada uno.
Culpa de los Mets.
Sí.
Cabrón.
Le sigue Toronto 213, los Bravos 206, los Cubs 186, Milwaukee 124, Arizona 117, Miami 101.
Mira, motín, motín en Seattle.
Formó, pero no voy a.
Vamos allá.
Rayo, ahí viene el bullpen ahora. Ahí viene la.
Entonces, los últimos dos son Tampa, 79 millones, y Baltimore, 7-1.
Diablo, mano.
Setenta y
71.
uno. Sí. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el núcleo que tienen y los años de servicio. Esa nómina va a subir eventualmente si mantienen como esto como está. Va a subir como en 2 o 3 años, va a subir bastante. Pues empiezan las renovaciones y todo eso. Así que ahora
Y
mismo.
eso sin contar, y eso sin contar, y en el caso de Tampa, ellos no tienen a su jugador mejor pagado, que es el que está allá con el revolú en la República Dominicana.
Que eso, por eso bajaron un poquito. Sí, que de hecho
Wow.
tienen que pagarle, pero anyway. Por ahora. Le sigue, seguido de Baltimore está Pittsburgh y Oakland, 68 y 61.
Oakland 61, ¿en dónde?
Digo ahora. Más seguro aquí aparece José Canseco y eso.
Y Henderson,
Deja
diablo 61, ¿cómo va a ser? ¿De dónde? ¿Con qué? ¿A quién?
Trevor May se está ganando 7 millones, Aldemir Díaz 6.5, Tony Kemp 3.7 y Blackburn 1.9. Los demás están por debajo del millón. La mayoría está por debajo del millón. Y el único
Wow.
millonario en la lista de lesionados es Drew Rupinski, starting pitcher 3 millones.
Wow. No,
Ok.
mucho ahorita se sentido. Ajá.
Y jugadores que han dejado libre o han cambiado, que todavía la tienen que pagar. 3, 6. O sea, ahí está, aquí está la mayoría, mira. Manuel Pina, 3.5. Jesús Aguilar, 3. Este era el primera base también de los Marlins. Y ya no está. Jace Peterson, 3 millones. Laureano, 2.5. Fujinami, que ese está en Baltimore, ¿no?
Baltimore. Sí,
2
Baltimore.
millones. Todavía le están pagando a familia 1.5. Así que por ahí está la cosa. Y 5 millones a Trevor Rosenthal.
¿En serio? Diablo. Wow.
Así que por ahí está, de eso suma los 61.
Diablo, mano. La verdad, no pensé que llegara allá.
Sí, así que salió con ello. Bueno, ¿algo más? No,
Este,
ahí está,
no.
¿verdad? Se acabó el motivo. Yo le di para atrás un poquito a ver cuál era el revolú.
Nair Neri, este, ponchó a
Sí,
Julio
sí, sí.
Rodríguez y empezó a gritar y todo, y Julio Rodríguez se encojonó. Después este Neri salió,
Sí.
después que
Están
se calmó,
arriba.
salió como que a hablar con él y Julio no quiso. Lo mandó para el carajo, le dijo, nada, este, para el carajo, para allá, joder. Y nada, que volcar la mierda después a...
Hay que ver ahí quién. Es una carrerita nada más. Hay que ver cómo reaccionan hacia él,
De
porque si pierden ese
lo.
juego, van a tener que jugársela con Texas la clasificación.
El weekend, sí.
Ok, de los candidatos a premio, como tal, lo que se está hablando. Algo que ustedes a lo mejor que hayan visto que no estén de acuerdo, Cy Young o MVP, hablando de Acuña y Otani, Acuña es primero 40 y 70, 40 jonrones, 70 stolen bases, Otani, Cy Young, ¿hay algo que ustedes han visto en la discusión que no estén de acuerdo o que deben considerar otros jugadores también?
Yo creo que los que se ha mencionado en cuanto a las listas está bien, fíjate, no estoy. Lo único es el hype que le han dado a Acuña, que yo lo discutí la semana pasada, es lo único, o sea, no lo voy a repetir, es lo único, fuera de eso, y es como yo le dije a ustedes, la semana pasada era 30 y 60, esta semana es 40 y 70, porque me llegó la alerta ahorita. Eso es lo que yo no, o sea, como que vamos a dejarlo ahí, de verdad, no sigan.
No, fíjate, y ahí no hay mucho que buscar, como tú dices. Yo creo que ya los MVP, yo creo que ya no hay mucho de esto. Y en los otros premios también, si te fijas en lo de los rookies, yo creo que va a ser Carroll de Arizona y Henderson de Baltimore, son los que también están ahí como los favoritos. John de Texas tuvo una buena temporada, Tristan Casas, eso, pero básicamente pues Gunnar Henderson debe ser el
Sí,
novato
yo creo que sí,
más claro.
es una línea, este, Baltimore tiene un dulce problema ahí, el señor, ahorita.
Sí, porque va subiendo Holiday.
Ya está en,
¿Me entiendes?
el terminó en triple A, el terminó en
Sí,
triple
lo
A,
subieron
y
a
el
las
chamaco es
millas.
bueno. Chamaco bueno. Este chamaco bueno, de verdad.
Probablemente Henderson es el que vaya para tercera.
Sí. Vamos a ver qué pasa ahí, de verdad. Y luego Tani. ¿Tienen algo que decir?
Bueno, sí. Debería ser, debería estar ahí en la conversación. Y el año
No,
que viene
pero el
solamente.
caso del, el caso del, o sea, el caso de, acuérdate que era agente libre. Y estaban en, dice, hablando de 50 millones por ahí.
Está complicado por la situación de la operación que le hicieron ahora en el codo. Yo creo que eventualmente los Angels van a salir de Otani y de Trout. Van a salir de los dos.
Yo pienso que va a salir de los dos también.
Van a tener que salir de los dos y empezar de cero porque
Y se quedan con
está.
Rendón.
Y ese contrato no lo quiere nadie.
No, eso está jodido, con ese están jodidos, con Rendón están bien jodidos. Por
Y
lo menos Trout
tuvieron
debe sacar algo.
un. Y hubo un problema con él en la temporada ahora, al finalizar la temporada, un revolú que hubo en el camerino, whatever.
Ah, por una pregunta
So,
que le hicieron, sí.
ajá. So que sí, van a tener que ver, ¿verdad? Conseguir los prospectos. Al equipo de los Angels le están subiendo buenos brazos. So que vamos a ver qué cambios hacen, porque con él, dos de los mejores jugadores del béisbol los tienen los Angels y no han podido llegar a la postemporada. Así que los van a tener que cambiar. Y
Sí,
estaban abiertos
yo.
recientemente
Ok,
estaban
pero
abiertos a.
¿y cuánto es el valor entonces de Otani? ¿Quién se va a, o sea, ¿quién se va a tirar la maroma con Otani?
Los Dodgers.
San Francisco.
Ok, pero no estamos hablando de los 50 millones, ¿ustedes creen que sí?
Sí, se los vengo.
Yo creo que le van a dar. Bueno, vamos a ver para dónde lo cambian. Porque yo creo que él no tiene contrato para el año que viene. Yo creo que él va al arbitraje de nuevo,
No.
¿no? O es agente libre full.
Yo creo que era agente libre.
¿La gente libre?
Yo creo que sí.
Déjame verificar eso.
Porque está todo el mundo también pendiente
Sí.
al pitcher que viene de allá de Japón.
Sí,
Yamamoto,
que
¿eh?
es
Sí, al otro, a Rory, ¿verdad?
Rory Sasaki.
Rory Sasaki,
Sí, pero ese Sasaki no va a salir hasta el 2020 y largo. O sea,
no,
no es
pero
ahora
viene
que
uno
viene.
ahora, que fue el que tiró el no-hitter.
Ok, pues no sé.
Yamamoto, creo que ese ya es el apellido de él. Que Cashman lo
Sí.
fue a ver allá y todo.
Sí. Sí, va a ser agente
Yo
libre ya el
pienso
24.
que él va a terminar en, yo pienso que él va a terminar en San Francisco y Trout va a terminar
Eso lo tiene que
en
cambiar.
Boston.
¿Tú crees?
¿Trout en
¿Boston?
dónde? Boston, claro.
No creo. Entonces, para cubrirlo de Mookie
Ellos
Betts, no le quisieron dar
no
los chavos a
cubren lo
Mookie
de
Betts.
Mookie ellos, pero ellos van a cambiar el esto completo. O sea, ellos van a cambiar la gerencia completa y yo pienso que ellos van a querer entrar con un boom y van a tratar de buscar a Trout. No sé.
¿Tú sabes dónde va a terminar el trago?
Ah.
Ese es mi pronóstico, el mío, ¿ok? En Filadelfia.
Puede ser.
En Filadelfia.
Sí.
Tú verás
Mirando.
lo que van a hacer, ellos van a hacer un par de movimientos, pero ahí es donde él va a terminar, en Filadelfia, apuntado.
Sí, porque el contrato de Trout es un contrato gigantesco para mí. Pues si se mantiene saludable, él va a cumplir, ¿no? Él produce. Pero es un contrato grande. O sea, no cualquiera puede coger ese contrato.
Y yo
Así
sé que él
que.
dice que, yo no, yo quiero estar aquí, que sí, no, está loco por irse de
Él
ahí.
no,
¿Sabes?
sí, tiene que estar loco por irse por el carajo allí. Eso no brega
Loco
allí.
por irse, es verdad. Y son
Ahora,
bien pocos los equipos que tienen dinero ahí para bregar,
por
pero
eso, para bregar con eso, él da
uno
cuánto está ganando, te digo ahora. Él tiene un contrato de 37 millones al año hasta el 30.
sí. O sea, que le
So,
quedan 6 años.
Y va a tener 38 años cuando ya termine ese contrato. Pero lo puede
Y ya.
mantener como DH, como DH en lo que, ¿verdad? Después cuando pierde un poquito la habilidad de estar en el center field. Pero lo de Otani es interesante porque Otani no puede lanzar en el 24. Él no te va a hacer un starter full, full de 20, 25 apariciones en el 25. Así que, ¿cómo tú negocias ese contrato entonces?
Por eso es que yo no le veo los 50 millones, yo no se los veo.
Pero tú verías un equipo dándole a lo mejor 40 para el año que viene y después le dan.
No. Ok, está bien. La única forma es eso. Esa sería una buena opción. Tú darle quizás 6 años, qué sé yo, 6 o 7 años, darle que se empiece ganando esos primeros años 32, 30, 32, 33 millones. Y en el 2025 lo mismo, y entonces de ahí en fuera, unas ciertas
Porque
cláusulas. Yo le pondría cláusulas a ese contrato hasta en el sello, de verdad.
lo que pasa es que tiene que haber un número. Esto no es como la NFL tampoco. En la NFL, tú cogías un Otani y decías, pues te voy a dar 50 millones. Se lo dan. Pero si no pichea, no te vas a ganar 50. Eso tú lo
Por
puedes hacer en
eso.
MLB. Tú puedes, tienes que establecer el piso y después poner algunos incentivos. Pero va a llegar te va a contar ese número completo. So
Sí,
que
yo te entiendo,
va a ser una negociación complicada. ¿Y quién se vaya a arriesgar? Yo veo a los Dodgers y Chaman dijo San Francisco. Y San Francisco es un equipo que están conversando para ver de qué manera pueden dar vuelta a este roster. So que Otani podría ser.
mira, ¿cuántos
Y
años
ya.
lleva Tani en Grandes Ligas?
Como te digo ahora ya mismo,
Cuatro.
pero que otra cosa es, San Francisco ha sido un player en la agencia libre, lo que pasa es que pasó lo de Correa
Sí.
y no me acuerdo si ellos han estado en la conversación en varios
Y
de los agentes libres grandes.
ellos tienen
Sí.
presencia asiática allí también, o sea que él es una cara buena para ellos mercadear allí.
Ok, pero lleva 4 años, ¿ok? ¿Cuántas veces ha tenido que darle shutdown al picheo?
Varias veces.
Varias veces. ¿Cuántos juegos él ha abierto en los 4 años?
no tengo las estadísticas aquí, pero vamos a
Los
buscarlas.
juegos que ha abierto, no me tienes que dar ganado ni perdido ni
Este
esa privada.
año tuvo 23.
23 y el año pasado y el anterior, ¿como cuánto más o menos?
Te digo ahora. Espérate, que este perfil es un poquito complicado. Ok, te voy a dar por año. Este está del 18, el 7 del 19 hasta el 23, ok. 18,
86.
10.
En su
Sí,
carrera, 86.
pero ok.
¿En 4 años?
5.
En 5.
En 5. Ok.
Eso,
En estos
pero...
últimos 3, obviamente en estos últimos 3 han sido 23, 28 y 23. Estos últimos 3 años.
¿Y los primeros dos?
10 y 2.
10 y 2, porque fueron, él estuvo bien poquito en ese.
Ok, o sea, que él te promedia más o menos 16 juegos por temporada, es promedio, promedio. O sea, un abridor estelar se supone que te abra 33 juegos, de 32 a 33 juegos. O sea, 16 juegos promedio, average. No es la primera vez que hay que darle shutdown, lo tienen que operar. Yo no sé, de verdad que no. No sé. No sé. Tiene muchas interrogantes, de verdad. Tiene muchas interrogantes para
Sí, la
soltarle
segunda
chavo a
vez,
alguien.
y es la segunda vez que le hacen esa operación, ¿no?
Sí, es la segunda, es la segunda.
Por
O
eso
sea,
te
por eso te
digo.
digo, y yo creo que yo lo dije hace un par de años atrás, el tipo es bueno, es único, pero ¿hasta dónde él iba a aguantar eso? Esa era mi pregunta en
Y
aquel entonces.
eso va a ser un tema importante en la negociación, porque le vas a
Claro.
decir, tú no vas a empezar 30 juegos, yo te voy a decir 60 millones, vamos a ponerle. O tú no me vas a empezar
Exacto.
30 juegos. No, tú no vas a empezar 30 juegos. No hay forma.
No hay forma,
¿Sabes?
mano.
No hay forma. O so que yo te voy a
Yo
pagar,
pienso que...
esa va a ser la pelea, yo te voy a pagar a 20 juegos como iniciador, entre 15 a 20, y cuidado si alguien le da la idea de venir del bullpen.
Sabrá Dios
Cuidado.
también, sí.
Alguien le va a decir, no, tú no vas a iniciar, tú vas a venir del bullpen. Y para el
A
carajo.
él le van a hacer, a él le van a dar el contrato que en un principio le dio Minnesota a que agarren aquellos 3 años, y él después de ese primer año pues hizo el off-season pasado y terminó como que era firmando con ellos por el revolu. Yo pienso que sí, no, está difícil el 50 que dice arriba, verdad que está difícil, pero si se da eso, no va a ser de más de 3 años. Si llega, si toca ese
Con
50,
opciones, tú dices, está con opciones.
exacto, sí, no, 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 o sea, por ejemplo, yo lo que pienso es que puede ser un 140 por 3 años y algo así, no sé.
Yo te
Vamos,
digo la
vamos.
verdad, yo te digo la verdad. O sea, ese contrato que tú dices, más o menos el de Scherzer y Verlander, más o menos, ¿verdad? 135 son 3 años,
Por
más
ahí,
o menos.
sí, por ahí.
Con pinzas, mano, de verdad.
Batea,
Yo
él batea,
gerente,
porque él batea, batea, el cuarenta y
él
pico
batea,
jonrones, qué sé yo, pero él batea
él te va a
mucho.
batear, pero yo
Él te
como
va a batir.
gerente, o sea, ese fenómeno que teníamos el año pasado y a principios de este año, o sea, no es lo que tenemos ahora mismo. Y no es por ahora, lo que dice Luis Mo, o sea, el año que viene no va a pichar, el punto. El 25 va a estar bastante limitado. Y a ver cuándo empieza a pichar. O sea,
Claro.
y son 2 años que tienes que incluir en el contrato. O sea, dejándonos llevar por ese que tú dices de 340. O sea, yo como gerente general, de verdad, yo no. O sea, si eso es lo que tú estás pidiendo, no, paso. De verdad, paso. Porque es un interrogante, está bien, tú me puedes dar 2 años buenos pichando. O sea, porque es lo que yo espero de ti, pero en promedio 16 juegos empezados, en promedio, no sé, mano, no sé, de verdad
Hay
que
que ver el
no,
equipo. Hay que ver el equipo
no.
que de los que van a
Siempre
estar
va a parecer un loco, va a parecer un loco, lo que tú dices, y San Francisco siempre se mete en ese mercado cuando quiere, pero
sí,
yo,
exacto.
dueño de equipo, gerente general de un equipo, no se lo doy, no.
Sí, está complicado. Sí, es
Yo
complicado realmente más que otra cosa.
le daría un buen contrato con mucha salida. Yo le daría, ¿cuánto tú
Sí.
quieres? ¿Cuánto tú quieres? 400, 500 millones, ok. Pero yo me puedo salir. ¿Sabes? Porque él es una estrella que trasciende, que te va a traer, o sea, un bateador ya probado, que en el peor de los casos te va a dar 40 jonrones y va a empujar 100 carreras. O sea, que eso puede tener
Exacto.
un valor de casi 40 millones de dólares al año, más le añades el picheo. Yo le puedo dar ese dinero, pero si tú no
Pero
me
es que
puedes. Ajá.
lo perdóname, lo mismo que te esto, pero que era lo que iba a mencionar ahorita. El problema que hay con esto es, tú le vas a dar un contrato a un jugador, two-way, porque two-way es porque es un jugador que te pichea y te batea. Pero el problema es, y aquí es que viene lo bueno, ya él se operó. Ahora, ni tú, ningún dueño de equipo puede decir cómo él va a salir de esa operación. Hasta después de un año y medio.
El detalle, sí, ese va a ser el problema.
El cirujano te puede decir, ok, lo que había que hacer es reconstruir este todo, perfecto, ok, está bien, sí, ok. Tú no sabes cómo él se va a sentir. ¿Sabes cómo va a ser esa rehabilitación entonces? Después, de aquí a un año, ¿sabes? Porque es full, ¿sabes? El 2024 es full, él no va a pichar el 2024. Tú no sabes si esa rehabilitación va a empezar a finales, si va a empezar. Mira, no, sí, él está, ya empezó, qué sé yo, a tirar, o sea, flat, ya empezó a tirar, se está limitando, no está haciendo, o sea, no está pichando todavía, pero ya está empezando a hacer tiradas. Tú no sabes cómo va a venir, eso es un interrogante. O sea, ¿cómo tú le vas a soltar chavo, a un jugador que
Es ahí.
prácticamente tiene 2 años, que es una incertidumbre?
El
Y en
piso
términos
del.
de pichar, hay que ver cómo le va a afectar el bateo. Pero si él se mantiene bateando como él batió este año, batió el año pasado, le van a dar los chavos. Porque
El piso de él va a ser 40 millones. Either way, el piso de él va a ser 40. Esa es la que hay. Porque Trout está en 37, yo sé que él fildea, pero Trout está en 37, ¿cuánto está Correa con la pata esa? Podría. Solo que 40, 45. O sea, él no va a salir del
Ay, madre.
oeste. Sí, él no va a salir del oeste. Yo creo que él se va a
No, y
quedar
por eso.
en California, lo más lejos va a ser Seattle. Pero Seattle, yo creo que Seattle entra si él empieza a escuchar en 30 y pico, 35, por ahí, pues. Pero yo realmente mucho, mucho dinero. Yo veo los Dodgers tirando y los Giants. Son los que van a tirar realmente. Yo no veo a los Yankees, yo no veo a los
Sobre
Cubs.
40 millones.
Sí,
Lo
los
pienso
Dodgers
mucho.
sí, los Dodgers sí.
No.
Sí.
Ok, está bien. Sí, pero yo no. Yo digo que no. Está ahí, yo no.
No,
Vuelvo y lo
no, por
digo,
eso,
yo
desde el punto, desde el punto de vista, si uno fuese gerente, pues definitivamente pues tú lo vas a pensar 10 veces. Pero de que son equipos que yo entiendo que se van a tirar la mano con él, yo pienso que lo van a hacer.
claro. Claro, yo creo que sí. Yo creo que los Dodgers se van a tirar y acuérdate, ellos van a salir de par de contratitos. ¿Sabes?
Sí. No, no. Jugador, las mismas movidas de Trau, que es una posible movida, y la movida de él, sí. El equipo que lo vaya a coger tiene que hacer par de movidas, tiene que salir de jugadores y de contrato.
Ellos, los Dodgers van a salir de par de contratos grandes, así que va a haber espacio como quiera. Y yo creo que es un riesgo que, pues, van a to yo me arriesgaría. Yo me arriesgaría
Ok,
realmente.
ahora en este caso. Ahora voy al último argumento, lo último que voy a presentar, de verdad. El impacto en todo lo que ustedes mencionan está, del jugador está. Ok, pero él llega a un equipo donde tienes otra mega estrella, ok, como Mike Trout, y aún así no ganó. A ver, ¿qué? Él va a venir, lo vamos a poner en el caso que ustedes dicen del equipo San Francisco, como dice Chaman, tiene lógica, pero en los Dodgers tienen sus jugadores y los Dodgers ya han ganado, tú sabes. ¿Él va a ser un complemento o él es el jugador donde tú vas entonces a seguir formando alrededor de él? Porque vuelvo y te digo, él ya estuvo aquí y no pudo ganar por las razones que sea, pues porque el equipo es malo, la gerencia es mala, malos contratos, malos movimientos. Pero no ganó. O sea, tampoco es un impacto de que, olvídate, donde tú quieras que te ponga este equipo va a ganar. O sea, que a veces hay jugadores así, los hay, te cambian la cultura por completo del equipo. O es Otani ese jugador que te va a cambiar la cultura, no de los Dodgers, pero de San Francisco, que en la década pasada fue bastante exitoso al principio de la década del 2010. O sea, ganaron 3 series mundiales en 5 años. O sea, volverá. Es él, Otani es el hombre. Porque, vuelvo y digo, sacándolo del pitcher al lado, es un bateador designado lo que vas a traer. A ver. Por eso te digo, son muchas interrogantes, no es una nada más, son muchas. Porque, Otani es un ganador. Otani es, no, no podemos decir eso
Si
todavía.
él va a San Francisco, esa no es la única movida que ellos tienen que hacer
Oh,
para
sí,
ganar.
definitivo, totalmente de
Los
acuerdo.
Dodgers, él cae,
Sí.
plug and play, es más
Y
sencillo.
fíjate, ¿a quién le conviene los Dodgers ahí? Por eso es que yo pienso más que Trout va a ser, o mencioné Boston, pero también puede ser los mismos Dodgers, porque en los Dodgers Trout no tiene que ser el líder, que es lo que no ha sido. O sea, él no ha sido ese jugador líder de camerino, vocal, toda esta cosa, lo que es un Freeman, lo que es hasta el mismo Mookie Betts y toda esta cosa. Él no es eso. So, tú
Bueno,
Trout
Trout,
necesita estar en un sitio donde él no tenga esa responsabilidad.
si la temporada va mal, después
Ajá.
del juego de estrella, Trout se lesiona. Eso no falla, mano. Me duele la espalda. Caballo, me voy. Nos vemos en septiembre. Y si no estás en pelea, para el carajo, tampoco juego. Esa es la realidad, eso es lo que hemos
Eso le
visto.
dicen el, eso le dicen el, eso le dicen el talón de arroyo.
Pues, exacto. ¿De qué está lesionado? El talón de Arroyo. Esa es buena. Pero es la realidad, tú sabes. Y en esa línea, chamán, yo no creo que Trau, cambiando de ambiente, moviéndose a los Dodgers, va a cambiar de ambiente. No creo.
Yo vi, fíjate, ¿no? Ahí yo pienso todo, ahí yo pienso todo lo contrario. Y es más, yo creo que lo que tú dijiste de Filadelfia también le conviene porque, vuelvo y te digo, le quita la presión a él de tener que estar, tú sabes, la expectativa con él en los Angels era como que, ah, y tú eres el centro del universo aquí con esto. En esos equipos él no va a ser el centro del universo y eso lo ayuda a él. Él no es un. Él no es un. Él es más introvertido que extrovertido y tú no puedes contar con un líder que sea de esa línea y necesitas equipos entonces donde ya existe ese jugador. Y bueno, no sé.
Lo que pasa es que
Pero
Trau
vamos a
puede
ver,
ser un jugador que le.
y son pocos los equipos, y son pocos los equipos. ¿Sabes? Porque,
Son
bueno, ahí,
pocos, sí.
el dilema aquí es que son pocos los equipos que tienen el dinero y tienen ese tipo de jugador.
Lo tienen, pero
Se
yo
pierden ahí
no
entonces
lo veo hasta
las opciones.
si se da ese punto donde él, si mira, está bien, cambia, no hay problema. Yo no creo que salir de Los Ángeles para quedarme en Los Ángeles, no. Porque él necesita un cambio total. Es la realidad. Esa es la realidad.
Si
Aunque son dos
Tessa si
culturales.
Tessa si Tessa no hubiese metido las patas con el asunto de los pitchers y toda esta jodienda, qué sé yo, todo lo que están gastando en pitchers y que ninguno está usando. Texas hubiera sido también un
Una
buen
buena
lugar
alternativa. Sí.
una buena alternativa para el año que viene.
Sí, bueno,
Hay que ver cómo
esa es
ellos, hay que
buena.
ver cómo ellos se mueven.
Pero no creo que vaya a los Dodgers si él decide, ¿verdad? Vuelvo y te digo, si él dice, está bien, cámbiame. Van a hacer un jeguero con el contrato, porque lo van a hacer un jeguero. Pero mi pronóstico es ese, Filadelfia no se va a quedar en California. Él no se va a quedar en California.
Y los
No.
Yankees, ¿a quién más firma el?
Los Yankees tienen muchos problemas más serios.
Los Yankees vi que van a buscar una junta de control fiscal del dueño para pues, entonces analizar qué es lo que está mal y toda esta cosa que salió ahí algo
Es que son
una
malos
cosa
contratos.
extraña
Lo
ahí.
que pasa es, mira, y aquí volvemos a algo, o sea, y esto lo digo bien en serio. Los Yankees de los 90, cuando los Yankees rompieron a ganar en el 96, que ese equipo lo hizo Joe Walter, los Yankees cuando tenían que contratar un agente libre o iban detrás de X o Y jugador, eran jugadores que sí impactaban el equipo. Sí lo
Sí.
impactaban. O sea, ellos trajeron un montón de agentes libres de todos lados. Y yo quiero a una de las firmas más importantes que hizo los Yankees. Y eso, que el de los cambios. Y yo siempre dije, este tipo cae en este equipo, en Nueva York, olvídate, fue el de Paul O'Neill, cuando ellos cambiaron a Paul O'Neill por Kelly. O sea, O'Neill era el motor de ese equipo, mano. Independientemente de que tú estuvieses allí, tuvieras a Bernie Williams, tuvieras a los que estuvieras ahí, pero ese era el tipo. O sea, ellos se traen, ¿qué jugador? En esa época del 96 hasta el 2001 y 2000, vamos a incluir el 2003 también, porque ellos fueron a la Serie Mundial. Pero todo lo que ellos trajeron, mano, les funcionaba. Todo, 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 todo. Ellos no se escocotaron. Pero
Tino Martínez.
sí, Tino estuvo ahí, estuvo Cecil Fielder, estuvo Chuck Knoblauch, estuvo Charlie Hay, estuvo pitcher, todos los pitchers se
Rubén, sí,
reían con
hasta Rubén Sierra estuvo un par de años
el
hablando
indio
malo.
estuvo ahí, tú sabes, y produjo el center field que usaba el Rosario, Quique Ledé estuvo ahí. O sea, todo lo que ellos se traían, mano, fíjate, funcionaba. Pero lamentablemente eso era otro tipo de jugador. Entonces, la primera metida de patas con este equipo ahora, en historia reciente, Stanton. O sea, ¿quién carajo va a coger ese contrato de Stanton? O sea,
Ellsbury, que aunque ya no está con ellos, ¿verdad? Pero Ellsbury fue una metida de pata épica de ellos.
son muchas. O sea, el mismo Montas ahora, el Carlos Rodón. El mismo Rizzo no, ¿dónde está Rizzo? O sea, son muchas manos, son tantas y tantas, entonces ninguna le funciona. Ese es el problema que tienen los Yankees. O sea, los Yankees no pueden utilizar la fórmula que se utilizaba hace 20 años atrás, 25 años atrás. Lamentablemente no les está funcionando ya. O sea,
No, y
¿cuánto?
muchos de esos
Yo
jugadores
no.
y muchas de esas figuras, y tú dices que trajeron a Paul O'Neill, pero Paul O'Neill encajó bien con los chamacos que iban subiendo, que uno de ellos era Jeter, otro era Bernie, que era de la finca de ellos, Petit era de la finca
Posada.
de ellos, Mariano Rivera de la finca de ellos, o sea, que son jugadores que ellos subieron.
Exacto, lo subieron, pero tú tienes que combinar. Y O'Neill era un líder. O sea, O'Neill lo fue en Cincinnati y lo fue en Nueva York. O sea, el tipo era un caballo y punto. Tú sabes. Y cualquiera que tú traías, o sea, cuando tú veías el equipo, ¿qué huecos tiene este equipo? Pues mira, me hace falta un left field, me hace falta quizás una segunda base, una tercera base. ¿Quién fue el primer, a ver si te acuerdas, te voy a tirar la trivia. ¿Quién fue el MVP de la Serie Mundial del 96? ¿Ustedes se acuerdan? Lo pueden googlear. En googlear.
Del 96, no, y Ladies, ¿no era? O Ladies fue del de los del ABC.
La divisional, yo creo. O la serie. Búscalo.
Pues para mí, yo me quedé pensando en Ladies, pero a buscar ahí.
El closer, ¿verdad?
A Wendland, pero Wendland se fue para Texas después, firmó.
Wellan, sí, fue Wellan.
Después se fue para Texas y no fue lo mismo.
Él venía de Montreal.
Él venía de Montreal, sí.
Del
Wendland venía
equipo
de
aquel,
Montreal.
del 94 de Montreal, que estaba bien montado, que no ganó que no llegó a nada por el tema de la huelga, ¿verdad? Pero
La
él venía
huelga.
de acá.
Ellos tuvieron también a Hayes. Tuvieron a Brosius, Scott Brosius, que jugó tercera de ellos también. Toda la pegada, mano. Vamos a ponerle esa forma. Todo lo que ellos traían funcionaba, olvídate. Esto es lo que yo necesito. Pero en los últimos años no ha sido así. ¿Tú sabes qué es lo
Cecil Fielder
malo?
batió 400 en esa serie.
Sí, no. Cecil Fielder estaba ahí también, mano. O sea, y lamentablemente, pues, ellos no llegan desde el 2009, ¿verdad? Ya van para 15 años. O sea, ya ahí es que ellos están apretando el botón ahora, porque los fanáticos también se cansan. Y en Nueva York, que tú sabes cómo le tiran. Y ese es el mayor problema que ellos tienen. O sea, ese es el mayor problema. O sea, ellos no pegan una, o sea, no pegan una. Lamentablemente, y dice, este es el que me va a solucionar. Lamentable. Mira qué pasó. O sea, mira lo que pasó este año. Han cogido contratos grandes, se traen jugadores de aquí, jugadores de allá. No funciona, pero espérate. ¿Qué yo hago entonces? No es empezar desde cero. Porque no es empezar desde cero. Vas a tener que sacrificar. ¿Entiendes? Porque a Stanton le quedan cuánto, lo mismo, 4 o 5 años.
Por ahí, déjame buscarlo rápido. Pero...
Sí, yo creo que
Pues
quedan como 3 o 4.
él tiene contrato hasta el 28.
Mira para allá,
Mira para
diablo,
allá.
más de lo que yo creía. Son 5 años.
Cinco.
Es un tipo que tú vas a tener que considerar, hermano. Mira, mándalo para
Lo
el carajo, ¿verdad?
pueden cambiar a Ponce por el contrato ya de Ruiz.
Cómodo y salen ganando. Son contratos, ellos van a tener que hacer ese tipo de movidas, hermano. O sea, van a tener
¿A
que
quién
hacerlo, se van
votan?
a tener que joder.
Primero? ¿A Jerrel o a Stanton? Esas va a ser
A Stanton,
las
a
apuestas
Stanton.
en ¿Cómo que se llama este sitio allí? Este,
Casino Metro.
el casino metro, y esa es la apuesta.
Pero no, no, ese es el problema de los Yankees, mano. Y los Mets ahora, o sea, los Mets están por el mismo camino. O
Yo
sea,
creo
los
que
Mets
sí, no, me tiene otro revolú también.
tienen otro revolú, o
Están
sea,
jodidos, están jodidos.
y los Yankees yo creo que van en esa línea. O sea, mira, aquí hay
Los
que tomar
Yankees,
medidas,
el
bótate
problema
este
de
para el
los
carajo, que no puedes cambiar.
Yankees es la cultura. No, no sé, el hijo no se parece en nada al papá. No
No,
hay,
no.
lo más importante es accountability. No hay. O sea, desde hace cuánto yo estoy diciendo puñetas. O sea, aquí no se están dando cuenta que Cashman, las movidas que ha hecho, ninguna ha servido. Y el cabrón sigue allí.
Exacto.
Y él no montaba esos equipos de los 90. Él entró después. O sea, él era el asistente del gerente, de que se me olvidó el nombre ahora, que tenían los Yankees. Pero, mano, es algo como que, o sea, esto no hace sentido. Y entonces todas las
Exacto.
piezas que traen, ninguna encaja. Pues eso tiene que ver mucho con la cultura y que el papá estaba allí jodiendo y que te voy a dar tanto y no te preocupes más nunca en tu vida, ¿verdad? Por un cheque o de nada. Tú eres Yankee de por vida y los tipos salían motivados a jugar y ejecutaban por encima de sus capacidades, ¿sabes? Pero estos tipos, ninguno. De, ni Cashman ni el Steinbrenner Jr. inspiran a nadie. Y entonces no el gerente, el dirigente sigue allí. El parque que hicieron fue una cagada. No es un parque de pitcher. ¿Qué pitcher tú vas a traer ahí? De milagro firmaron a Cole. Y fue porque le dieron un montón de millones. Pero ¿qué otro pitcher tú vas a traer a ese parque pequeño? ¿Sabes? Eso que hay varias complicaciones en ese equipo. Y entonces la preocupación mía con los jugadores que están subiendo es que todos los subieron antes de tiempo cuando no estaban listos y los subieron porque hacía falta en esa posición.
Exacto, sí.
Volpe, Cabrera, Peraza. O sea, no, hombre, no, váyanse para el carajo. O sea,
Y esos chamacos tú tienes que, y esos chamacos tú necesitas también con lo que se está jugando ahora y cómo ha cambiado la cosa también con la estética, que eso es inevitable, eso es algo que no, eso no va a cambiar ahora, como está jugando el tema de las métricas, entonces también tú tienes que darle guidance a esos chamacos, y si tú no tienes a nadie ahí en la organización para darle guidance, que es lo que hace Tampa Bay, que es lo que hace Houston, que es lo que hace quizás hasta el mismo equipo de San Luis que ha tenido esos troubles de este año, pero tienen gente ahí dándole guidance a esos chamacos jóvenes. Y pues yo eso le falta también al mismo equipo de los Yankees. Mira, hasta Machete la sacó del parque ahora. O sea, está 8-3 luego,
8 a 3,
después de la
sí.
pelea.
Sí, entonces, el mismo trajeron a Harrison Bader de San Luis, no funcionó. Yo creo que lo único que ha funcionado en las últimas tres temporadas que han traído de otro lado fue Carpenter y no repitió. So que está, tú sabes, el equipo de los Yankees era un equipo, bateadores disciplinados que se envasaban, buena defensa, buen pitcheo,
Sí.
buen bullpen. O sea, este equipo no tiene nada de eso que no sea el pitcher, que el único pitcher consistente que tienen es Cole, y el bullpen no es consistente tampoco. O sea, no tienen nada. No tienen nada ahora mismo.
Tienen muchos problemas, de verdad.
Sí.
Van
No, y
a
el
tener
bateo,
que
el mucho de
reset.
lo mismo en bateo, sí.
Sí, van a tener que dar reset bien cabrón, mano, de verdad. Digo, yo sinceramente, mano, busco salir de eso, mano, y darle reset. Bueno, el equipo va a ir en torno a este, cojo mi núcleo y vamos a empezar desde abajo, voto al
Y
dirigente para el
mientras más
carajo también.
pasan los años, más difícil va a ser salir de stand-down. Es difícil salir ahora, pero por lo menos tienes la oportunidad de decir, mira, para el carajo, yo te doy la mitad del salario de él y te lo llevas ahora. Pero de aquí a 3, 4 años,
No,
o sea,
exacto.
en el 25 no te va a poder tirar esa maroma.
Sí.
Por eso es lo que tienen que
Vamos
hacer, hermano.
a ver qué pasa. Bueno, a ver si
Vamos.
venimos por el análisis de la división en adelante. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros.
Sí,
Y nos
señor.
vemos próximamente. Cuídense.
Sí, señor.
Dale bien.